Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Venezuela amanece con el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, de camino al exilio en España. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, estamos pendientes de su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que está prevista para las próximas horas. Edmundo González llega a nuestro país, recordemos, tras varias negociaciones y tras pasar dos semanas refugiado en la embajada española. Sin embargo, esta no era la idea que mantenía el ganador de los comicios, pero que se ha visto precipitado por los últimos acontecimientos allí en Venezuela y la represión del régimen de Nicolás Maduro. William Perdomo es periodista de un medio de allí en Venezuela, El Nacional, y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Edmundo había dicho que no iba a salir de Venezuela, pero esta decisión se da justamente también después de 24 horas de asedio a la embajada de Argentina en Caracas, en la que también se encuentran 6 colaboradores de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González.
Desde Omán, antes de su viaje junto a Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba la noticia y la decisión de prestar a Edmundo González Urrutia asilo político aquí en España. De esta forma, se une a una larga lista de opositores al régimen de Nicolás Maduro que se han visto obligados a salir del país. Es el caso de Leopoldo López o del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. La llegada de Edmundo González se está viviendo con mucha expectación, como nos ha contado Dinora Figura, que es la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio y con la que hemos hablado hoy también aquí en COPE.
Lo vemos con mucha expectativa y con mucho respeto porque hoy se constituye Edmundo González como el líder de esta lucha en el exilio y tenemos que esperar, por supuesto, a reunirnos con él, a generar pues un lineamiento estratégico de la lucha.
Además, mañana lunes se retoman las negociaciones para reducir la jornada laboral. Tras meses de reuniones, sindicatos, patronal y gobierno vuelven a sentarse con el objetivo de lograr ese acuerdo para reducir las horas de trabajo, esa jornada, a 37 horas y media. Xavi Lasso.
Sí, Sandra, llegan jornadas clave para la que es la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura. Tras la última reunión, que fue en el mes de julio, se acordó aplazar la negociación a después del verano y esta última semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha mostrado confiado por poder cerrar por fin ese acuerdo.
El lunes, naturalmente, el gobierno volverá a hacer propuestas en esa mesa que confiamos que nos sirvan para alcanzar un acuerdo cuanto antes.
Desde el gobierno aseguran que el Ministerio de Trabajo llevará a los agentes sociales nuevas propuestas para desencallar ese acuerdo. Además, desde los sindicatos se ha incidido en que van a iniciar movilizaciones para forzar el pacto en caso en el que se demore todavía más.
Y a esta hora está prevista la llegada del Papa Francisco al aeropuerto de Port Moresby, que es la tercera jornada hoy allí en Papúa Nueva Guinea del Pontífice, antes de poner rumbo este próximo lunes hacia Timor Oriental. De momento en el país ha visitado una misión católica en una escuela y allí la labor de los misioneros y de los católicos ha sorprendido al Papa, que se ha mostrado entusiasmado con el trabajo de todos ellos.
Nuestra misión es precisamente esta, difundir por doquier, mediante el amor de Dios y de nuestros hermanos, la belleza del Evangelio de Cristo.
Y continúan llegando migrantes a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 20 personas que iban en una patera a 65 kilómetros de Níjar, en Almería. Estos se suman a otros 194 migrantes que han llegado a las Islas Canarias hace tan solo unas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se mide esta noche a Suiza. Teresa Vasallo.
Será a las 9 menos cuarto en Ginebra y lo hará con una baja más, la de Dani Olmo, por un fuerte golpe en la rodilla, aunque la buena noticia es que no tiene afectados ni el ligamento ni los meniscos. Por otro lado, en los Juegos Paralímpicos, la delegación española continúa ganando medallas. Luis Munilla, buenos días.
Buenos días. Otra alegría que nos da la maratón en el último día de competición de estos Juegos Paralímpicos es la medalla de bronce para Elena Congost, que ya había sido campeona en Río y subcampeona en Londres y que hoy añade este bronce a su palmarés. Medalla número 41 para España. La 40, recordamos, ha sido la plata, también en maratón esta mañana, de Alberto Suárez.
En Moto3, el español Ángel Oquera ha conseguido su primera victoria en un gran premio al ganar en el de San Marino. Borja González.
Inmejorable la manera de comenzar este gran premio de San Marino con el triplete español en el podio de Moto3 y con una fantástica, increíble victoria de Ángel Piqueras, la primera suya en el Mundial, una victoria que ha logrado remontando. Estaba cuarto en la parrilla, tengo que bajar hasta el 17º lugar para cumplir una sanción, dos sanciones que tenía para la prueba, y al final ha sido capaz de remontar y de ganar por delante de Holgado, que ha terminado a 35 milésimas de él. Tercero ha sido Ortolá, continúa como líder David Alonso, ahora por delante de Holgado.
Y en ciclismo se celebra la última etapa de la Vuelta a España, será una contrarreloj de 24,6 kilómetros con llegada a Madrid. Todo apunta que Roglic conquistará su cuarto título.
Gracias, Teresa. Sigues con Cristina en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta.
Y el dolor y el tiempo. Yo no sé tú, yo me despierto como un echehomo, que decía mi abuela. Hay quien dice que a partir de los 50, si no te duele algo, es que estás muerto. Pero lo cierto es que yo verifico que los cambios de tiempo influyen en mis percepciones. Y la gente a mi alrededor presenta una tipología muy florida. Hay quien esta época del año, o en general, cuando se producen grandes cambios, deja de dormir. O siente una fatiga extrema, o tiene dolores de cabeza. Tenemos un caso en el equipo. Los síntomas son muchos, salvando además las famosas depresiones o cambio de ánimo. Mar Gómez ha investigado sobre esta realidad y es doctora en ciencias físicas y meteoróloga. Una combinación perfecta para esto. Muy bienvenida, Mar.
¿Qué tal? Muchas gracias. Hola.
Ya hay término acuñado, meteorosensibilidad.
Sí, efectivamente. Además es el título que da nombre a mi libro, en el que hablo de todo esto, y son pues esas personas que tienen una cierta sensibilidad ante los cambios de tiempo y por lo cual se produce un agravamiento en las patologías que padecen, tanto a nivel salud física como salud mental. La verdad es que no son pocas personas, porque entre el 30 y 60% de la población, depende del país, se considera que es meteorosensible, así que bueno, estamos hablando de prácticamente la mitad de la población de media que podría sentir los efectos de los cambios de tiempo en un sentido u en otro.
Fíjate, un 30% es prácticamente uno de cada tres, y eso es lo que yo percibo. Interesante la apreciación que haces, que se produce en realidad un agravamiento de algo que ya existía, de una dolencia previa.
Sí, efectivamente. No es que el cambio de tiempo nos provoque una enfermedad o un dolor que no teníamos, sino que lo que hace es que agrava esos síntomas. Por ejemplo, pues yo recuerdo muy frecuentemente que mi abuela, la pobre, siempre me decía que cuando iba a cambiar el tiempo le dolían muchísimo las articulaciones, ¿no? En este caso, muchas personas mayores de edad avanzada se han acercado a mí agradeciéndome precisamente pues que recopilara toda esa información, porque hay una evidencia científica que nos dice que ante determinados cambios de presión, efectivamente, las enfermedades reumatológicas pues pueden agravar sus síntomas. Las personas que tienen dolores de cabeza asociados a las migrañas, también un cambio de presión atmosférica puede hacer que empeoren. Estos son solo algunos ejemplos, pero la realidad es que sí, todo eso que sentimos muchas veces tiene un fundamento científico, está demostrado que es así, y bueno, pues empeoran esos síntomas ante determinadas situaciones.
Me interesa muchísimo porque, fíjate, cuando yo, como ya llevo una muy larga trayectoria profesional, yo recuerdo entrevistas hace mucho tiempo en las que los médicos, reumatólogos, por ejemplo, negaban esta cuestión. Decían, no, aquí esto de que te duelen las cosas dependiendo del tiempo, esto es psicológico.
Bueno, pues la verdad es que hay estudios científicos realizados precisamente por médicos, reumatólogos en este caso, relacionados con la presión atmosférica, pero también con otros muchos factores. Ahí está la evidencia científica que demuestra que esto efectivamente es así. Aquí se unen, por ejemplo, varias cosas. En el caso de las enfermedades reumatológicas, se combina ese cambio en la presión atmosférica, que normalmente cuando tenemos una caída en la presión atmosférica hay un componente importante de humedad, algo que también afecta, y también se combina con el hecho de que cuando tenemos, por ejemplo, la llegada de una borrasca con una fuerte caída de presión atmosférica, nos quedamos más en casa. Eso significa que nos movemos menos y, por lo tanto, las articulaciones pueden sufrir más. Así que hay dos efectos, uno más directo y otro más indirecto, que pueden producir en nuestra salud.
¿Y nuestro cuerpo puede llegar a predecir el tiempo en general?
Bueno, hay algunos casos en los que se puede detectar, sobre todo, caídas de presión atmosférica hasta 48 horas antes, porque ya empieza la atmósfera a presentar ciertos cambios. A mí hay una frase que me gusta mucho, que acuñó Evangelista Torricelli, que dice que vivimos sumergidos en un océano de aire, y es que esto es así, ¿no? Al final, todos los cambios que se producen en este océano de aire que nos rodea, pues nos pueden afectar en mayor o menor medida. No todo el mundo es en igual grado de meteorosensible, ¿no? Hay personas que son muy meteorosensibles a ciertos cambios de presión y otras que no lo son nada o lo son al calor extremo o a los vientos intensos. Depende, bueno, de la sensibilidad que tengamos cada uno de nosotros y de las patologías previas que también tengamos.
Efectivamente, has aludido sensibilidades específicas a las altas temperaturas o al fenómeno del viento. Voy a preguntarte por ambos. Primero, por las altas temperaturas que acabamos de pasar, cuando tenemos largos periodos de grandes olas de calima o de tiempo extremo, ¿cómo se evidencia?
Pues la verdad es que el calor extremo es uno de los efectos más destacados, sobre todo en nuestro país. Acabamos de cerrar el verano más cálido en Europa y en todo el mundo, y indudablemente las olas de calor tienen un efecto directo en la salud física, con esos golpes de calor, deshidratación, problemas cardiovasculares, resequedad de la piel, problemas dermatológicos asociados también a esas partículas de calima y problemas respiratorios, porque las partículas de calima que acompañan normalmente estas olas de calor son partículas muy pequeñitas que se depositan en los alveolos pulmonares y que pueden producir problemas respiratorios. Pero además también tienen un impacto en la salud mental. Cuando hace mucho calor, descansamos peor con esas noches tropicales o tórridas y nos cuesta más concentrarnos, nos cuesta más poner foco en las cosas al día siguiente, pero además también está vinculado a esas temperaturas extremas con una cierta apatía o en personas que ya tienen una agresividad en su personalidad, pues que esa agresividad pueda desatarte. Tanto es así que bueno, hay estudios que vinculan precisamente esas altas temperaturas con las tasas de homicidios y de violencia. Hay uno realizado en la Comunidad de Madrid en el año 2016 en el que se demostró que existía un vínculo entre las olas de calor y los feminicidios. Así que, bueno, hay un efecto directo tanto en nuestra salud física como mental. En cuanto al viento, bueno, pues depende del viento. No todos los vientos, al menos está demostrado por la ciencia, que tengan un efecto. El que sí está demostrado, y es el que comento yo en mi libro, es un viento que se produce debido a un efecto conocido en meteorología como el efecto Foehn. El efecto Foehn básicamente sucede cuando una masa de aire se encuentra con un obstáculo, se ve obligada a ascender, desciende por el otro lado, con un viento racheado, cálido y con una fuerte ionización positiva, con una carga eléctrica del aire muy concreta. Y esto está demostrado, pues, que puede provocar problemas de insomnio, cefaleas, trastornos de ansiedad, depresión e incluso hay estudios que lo vinculan con las tasas de suicidio. Así que indudablemente, bueno, pues depende del caso, pero sí que tienen un efecto en nuestra salud física y mental.
Este Föhn, que es efectivamente está muy descrito en Alemania, ¿en España dónde se produce? Por ejemplo, ¿el levante de Cádiz podría ser un Föhn o en otros sitios de montaña? ¿Dónde lo has identificado tú?
No, el levante de Cádiz es el levante, es un viento de este, igual que el poniente es del oeste. En el caso del efecto Foehn, se produce en cordilleras montañosas. Se puede dar en la cordillera Cantábrica. De hecho, cuando tenemos un viento Foehn en la cordillera Cantábrica es cuando tenemos normalmente el viento de sur y despejado en la zona de Cantabria, Asturias, y no suele llover en esta región y hace más calor. Y en los Pirineos, que son las cordilleras, digamos, más destacadas a la hora que se pueda producir este efecto Foehn. Pero podemos verlo también en otras más pequeñitas, en el sistema central, en las béticas, las penibéticas, también se puede producir. Lo importante es que tengamos un obstáculo, que en este caso suelen ser las montañas. y las montañas, pues cuanta más altura tengan, más probabilidad hay de que esa masa de aire ascienda y cambie de estado al descender por el otro lado de la ladera de la montaña.
¿Todo esto de la meteorosensibilidad afecta más a los hombres o a las mujeres?
Pues un poquito más a las mujeres y a las personas de edad avanzada, las mujeres por un factor hormonal, pero bueno, no están exentos tampoco los hombres de padecerlo, la verdad.
¿Y es cierto que las borrascas nos deprimen?
Bueno, aquí entra en juego más que el hecho de que una borrasca pueda tener un impacto directo en nuestro estado de ánimo, el número de horas de luz solar es lo que realmente puede afectar más a nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque, bueno, y cuando llega una borrasca también tenemos cielos más cubiertos, ¿no? Más oscuridad. Todo eso va vinculado con un déficit de la vitamina D, que está muy relacionado con la producción de serotonina, que como sabéis es un neurotransmisor que, entre otras muchísimas cosas, regula nuestro estado de ánimo. Así que más bien, las borrascas, bueno, digamos el tiempo invernal más oscuro, esos meses de otoño en los que el número de horas de luz solar va disminuyendo y que pueden dar lugar al conocido como trastorno afectivo estacional y que va vinculado precisamente con esto.
Hay quien se encuentra más a gusto en temperaturas cálidas y hay quien lo hace en las frías. ¿Hay en realidad algo más saludable, el frío o el calor?
Bueno, lo más saludable realmente es la temperatura de confort, que son unos 25 grados, que es la temperatura a la que prácticamente todos los seres vivos, bueno, no todos, porque los osos polares indudablemente es la temperatura, ¿no? Pero bueno, los seres humanos más bien nos encontramos en un estado de confort. Suele ser 25 grados, unas presiones atmosféricas normales, poquito viento, poca contaminación y una humedad relativa del aire, pues que está alrededor del 60%. En este estado es cuando los seres humanos nos encontramos, pues, más confortables.
Y una última cuestión inevitable, Mar Gómez, ¿cómo prevenir las consecuencias de la meteorosensibilidad? ¿Podemos protegernos de ella?
Pues yo siempre digo que teniendo conocimiento y conociéndonos muy bien, observándonos, quizás hay muchas personas que nos están escuchando que ya sabían que eran meteorosensibles y lo tienen muy controlado, otras que quizás lo sospechaban y ahora lo tienen un poquito más claro y otras que a lo mejor ni siquiera lo sabían. Yo creo que al final, pues mi objetivo al realizar todo este trabajo ha sido recopilar toda la información para que todas las personas puedan tener conocimiento y una vez sabiendo a qué somos meteorosensibles y en qué grado, pues nos podemos anticipar un poquito a los cambios de tiempo, estar preparados, pues ya sabiendo nuestros síntomas, siempre vamos a afrontar mucho mejor esa situación que si desde luego no tenemos la información.
Pues si tenéis especial interés, Mar Gómez tiene un libro sobre esta cuestión, Meteorosensibles, y le agradecemos enormemente que nos asesore. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Le tenía que haber preguntado a Mar Gómez, ay madre mía, lo que es la cabeza del periodista, si el tiempo condiciona también los sueños. A lo mejor la temática, oye, a lo mejor con el calor, yo qué sé, somos más atrevidos o más comedidos o el frío propicia, vaya usted a saber, la nostalgia o los anhelos. Lo digo porque hoy me gustaría que compartieras con nosotros tus sueños más remotos, que puede que sean también los más puros. Hablábamos al comienzo del programa del colegio y del nuevo curso escolar, pero a esas edades, además, los niños van esbozando una respuesta a lo que quieren ser de mayores. No se quedan solo en la infancia. A los demás puede que nos suele disparatado que un niño quiere ir a la luna o que quiera bajar a los espacios abisales. Pero yo lo que quiero saber es que, ¿qué pensabas tú de niño? Que nos valorases tú lo que te pasó de crío, aquel día lejano en que abrazaste, decidiste lo que querías ser de mayor y que lo compares con lo que ahora eres en realidad. Puede que hablemos de precocidad, de imaginación, de perseverancia, de deseo, frustración y sobre todo hablamos de una historia real que tiene como protagonista a un profesor apasionado por su trabajo.
The students had a month to write the letter. I wanted them to show what kind of a teenager they were and how they envisioned themselves to be as an adult in another 20 years.
El tipo se llama Bruce Farrer. Y escucha porque la historia a mí me ha encantado. Un profesor de Canadá que se ha pasado medio siglo dando clases de historia de inglés a chicos de entre 14 y 15 años, pero además les ha dado auténticas lecciones de vida. Y tuvo una idea excelente, y es que tenían que escribirse, él se lo proponía a los alumnos, una carta a sí mismos de 10 folios contando cómo se veían y cómo se anticipaban como adultos en 20 años. Tenían un mes para redactarla, o sea, la carta no era un papelillo de 5 líneas. De hecho, la mayoría de los chicos lograba rellenar 10 folios. Y Bruce llegó a reunir casi 2.000 cartas. A medida que se iba cumpliendo el plazo de 20 años, atención, porque la cosa no fue simplemente una ocurrencia del día, el profesor buscaba a los antiguos alumnos cuyas cartas conservaba y se las enviaba. Posiblemente ellos ya ni se acordaban de haberla escrito. Imaginaos la sorpresa de esos treintañeros al leerse a sí mismo 20 años después. El caso es que la historia saltó a los periódicos, no me extraña, y cayó en manos de la directora de cine Esther Morente, que sin pensárselo dos veces viajó hasta Canadá para conocer al profesor Bruce Farrer y a alguno de sus alumnos. Y el resultado es un documental que se titula El método Farrer y que acaba de estrenarse.
Para él, el poder de la palabra, que decía que era una de las lecciones que quería transmitir, el valor de la palabra, ¿no? Cuando uno se compromete a algo, tiene que hacerlo sí o sí, no hay más opción, me decía tal cual esas palabras. Eso y muchas más lecciones, ¿no?, que les dieron a los alumnos, porque ellos mismos, aquí se revierten los roles. El propio alumno se convierte en profesor y él mismo es el que se da lecciones de vida.
Esto le contaba Esther Morente a Pilar García Muñiz en La Tarde. Nosotros hemos decidido poneros en esa situación, que hagáis vuestro propio ejercicio, solo que al revés. Que os pongáis en el momento de estar sentado en el pupitre y palabra a palabra ir perfilando el relato de cómo pensabais entonces que seríais 20 años después. Y sobre todo, ¿qué pensáis ahora de los sueños de aquel adolescente que fuisteis?
Bruce les dijo, escribe 10 páginas, él no lo hizo al azar, como decís, 10 páginas por delante y por detrás, escritas a mano, ahí no te puedes escaquear, porque en una página puedes un poco ir de puntillas, ¿no? Pero en 10 páginas te toca sí o sí mojarte. Entonces sí, son cartas muy profundas, porque en muchas de ellas se muestra pues las heridas profundas que muchas veces nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos dándole luz a eso, y una cosa muy bonita que una lección que extraen todos los alumnos es la autocompasión, ¿no? El ver a tu propio niño herido, el abrazarlo y decirle, bueno, estás transitando por esto, pero no pasa nada, todo va a ir bien, ¿no?
Interesantísimo. Porque habrá quien, por haber estado muy confinado de niño, soñó con hacerse aventurero y dar la vuelta al globo. O quien, por tener un padre alcohólico, subrayaba la necesidad de ser completamente abstemio. O sea, realmente es cierto que lo que has vivido de crío te conmina a determinados horizontes. En la lista de Bruce, del profesor, había quien quería ser golfista, quien quería ser desarrollador de software, otros aspiraban a casarse y a formar una familia, y había alguno más intrépido.
Es bonito ver cómo cada uno evoluciona y cómo hay uno, por ejemplo, Darren Keegan, que quería ser estrella de rock. Dice, menos mal que no soy estrella de rock, si no me habría muerto. Pero dice una reflexión muy bonita. Dice, ¿quién querría seguir la hoja de ruta de un niño de 14 años? Quiero decir, puede ser que a lo mejor ese niño de 14 años esté conectado con tu esencia más pura, ¿no?, en ese momento, pero generalmente pues evolucionamos y la vida nos lleva por otros caminos, quizá.
Fijaos qué observación tan profunda, ¿Quién quisiera seguir la hoja de ruta de un niño de 14 años? La verdad es que da un poco de vértigo, ¿verdad? Pero a lo mejor justamente aquello era un impulso que uno debiera haber seguido. A lo mejor se lo contaste a un compañero en el patio y con el paso del tiempo él te lo recordó. A lo mejor se lo has comentado a tu mujer, a tu marido, lo has escrito. ¿Cómo te imaginabas de mayor? ¿Crees que fuiste demasiado exigente? ¿Qué te desvió de aquella ruta trazada en un mapa imaginario? Mándanoslo, ¿eh? Y te lo hemos pedido toda la mañana al 666-554000 con un WhatsApp de sonido. ¿Qué quería ser de mayor? Sole Mayol, nuestra actriz del dúo Virtudes. Buenos días.
Buenos días. Pues yo de mayor, o sea, cuando era pequeña lo que quería era ser mayor. O sea, yo de pequeña solo pensaba en ser mayor.
Ay, me encanta. Y o sea, ahora, de liberarse de la infancia.
Y ahora cuando soy mayor quiero ser joven. O sea, que nunca estás contento con lo que tienes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, yo creo?
Tener.
Lo que es el presente y saber valorarlo y estar encantado de lo que tienes en ese momento.
La verdad es que tengo que comentar que se ha vuelto a producir el milagro, porque aquí pasan unas cosas en esta reunión de morirse de la risa.
Las azules.
El 70% de las veces vamos de los mismos colores. Y no quedamos antes. De azul vienen todas, de azul y beige. Y venimos todas en esa gama. O sea, realmente, entre gafas, uñas, traje... Bueno, luego lo fotografiamos porque es que yo flipo. Lo meto en mi Instagram y lo veréis. Una y otra vez se repite. ¿Tú qué querías, Paufil, ser de niña? ¿Qué soñabas?
Pues yo tenía dos... a mí me gustan mucho los animales y quería ser veterinaria. Lo que pasa que sí es cierto que luego el tema de ver sufrir tal es algo que no... Y
una ¿el qué? Cosa, ¿del sofrito?
O sea, de ver sufrir a un animal, de tener que curar y todo del sofrito también... No, pero otra cosa que...
Bueno, perdona, tienes cuatro chihuahuas.
Sí, por eso, pero me gusta verles sanos y bien, el tener que curarles y demás, eso ya...
Bueno, ya, pero ahí hay una vocación.
Sí, sí, total. Y luego otra que creo que la llevo ejerciendo desde los 6 años es haber sido peluquera. O sea, yo tenía fijación. De hecho, todos los reyes, todos los años me traían maniquís de estos de... Que al final terminaba pegándoles el tijeretazo. A mis hermanas les he dado mechas, tintes, alisados, o sea, de todo.
¡Wow! Bueno,
y de hecho, un año, yo debía tener como 8 añitos y yo veía que mi hermana Natalia, que me lleva 9 años, la mayor, se daba algo en el pelo que se lo ponía súper claro, que debía ser agua oxigenada a saco. Bueno, pues se me ocurrió un verano echarme el pelo entero y claro, de repente mi madre, uy, Paco, ¿has visto a la pequeña? Dice, qué rubio más bonito tiene, qué guapa está. Claro, un rubio nórdico, yo he sido rubita,
nórdico,
pero no nórdica.
¡Nórdico, me encanta, toque mao!
Claro, no, es que hasta que al mes empezó a salir esa raíz que no sabían cómo arreglarme ese pelo. Sí, ha sido... Y
bueno,
me
echas brasileñas.
Sí, me encanta, es algo que sigo, vienen mis hermanas a casa, les hago el tinte, les paso la plancha, os hago de todo, es algo que me hubiese encantado.
Y antes de saludar a nuestra Elsa González, quería preguntaros si os atrevéis a saber por qué os daba por ahí. Quiero decir, ¿qué movimiento os llevaba a querer ser peluquera o a querer ser mayor? ¿No lo habéis pensado? O sea, ¿qué os angustiaba en la infancia de la infancia, por ejemplo?
Claro.
¿O qué pelo de alguien fascinante tenías delante que te había enamorado? ¿No lo sabéis?
Pues puede venir por ahí, porque mi madre siempre de pequeña, sobre todo a las niñas en casa, nos llevaba con el pelo corto. Y a mí eso me da una rabia, porque claro, yo veía a mis amigas con un melenón que te mueres y yo con el pelo corto. Y yo creo que por ahí puede venir.
Fíjate.
La historia. Sí, a mi hermana igual se lo cortaba a estilo chico. Nunca hemos tenido el pelo largo, es verdad.
Yo siempre trenzas toda la vida.
Las
y también me quitaba
mucho.
Me quería quitar las trenzas para ser como Marisol, por lo menos.
¿Ves?
Porque claro, aparte de ser mayor, yo quería ser artista desde que nací. O
pues
sea,
es
una cosa
ahí
que...
ya está, no es tanto era ser mayor, quería liberarse de las trenzas y
sí,
ser
exacto.
Artista, claro. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todas. Qué
¿tú
bien.
Qué querías ser de niña?
Pues yo era chicazo y aventurera, todo lo contrario. No sabía ni cómo llevaba el pelo. Me lo cortaban y ahí... Y entonces tenía fijación, ya verás, hasta los 12 años así. Yo quería ser piloto. No, había que volar, había que...
Me chifla.
Y después, lo he contado alguna vez, me regalaron un libro, unas navidades, sobre periodismo, Ana, aprendí de periodista, se titulaba. Bueno, desde entonces mi vocación fue ser periodista y desde ese momento más o menos lo tenía claro.
Pero fíjate qué interesante, porque tú querías volar lejos.
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí.
te criaste allí en el pueblecito de León? No,
me crié en Madrid, pero sí pasé la primera vez que fui al colegio, un curso en una aldeíta de los Picos de Europa de León Balbuena del Roblo, que mi madre me veía muy delicada y tal, y me vio para allá. Y estaba en el alto de los árboles todo el tiempo. O sea, corría con madreñas. O sea, tremendo, tremendo.
Claro, practicando
no
la libertad.
Vida
practicando conmigo. La libertad. Bueno, vamos a ver qué quieren ser de mayor nuestros oyentes. ¿Quiénes son? Si siguiendo el método Farrer han podido trazar una línea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos, como los espagueti varilla de 500 gramos a 1,55€ o el queso Filadelfia 250 gramos a 2,49€. Válido en Península y Baleares, en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Here's the story of a prison in jeans. The words are blurred and the colors bleed to belong. Oh, to belong. She is the spectrum, she is the light. She is the shadow, the mysterious night to belong. She don't belong. There is an epic loneliness that you just can't hide when you just can't fit or belong. Oh, to belong. To belong.
Qué bonito tema, ¿no? Lo que uno quiso ser y lo que uno es. Y lo que une una cosa y otra. Porque es interesante lo que ha descubierto este profesor, Bruce Farrer, que a veces las heridas o los anhelos o las circunstancias de la infancia marcan esa vocación. Laura ha hecho acopio, ¿verdad?, de lo que nuestros oyentes nos han contado. El peli también está ya.
También y... hago acopio de cosas que quise ser y no soy.
¿Tú qué quisiste ser?
Yo primero futbolista, me pasaba el día en la calle dando patadas a un balón.
Pero eso no es ningún anhelo, ¿no? Eso es... Es que todo genial.
Luego
¿no?
quise ser arqueólogo porque veía mucho Indiana Jones y me apasionaba eso de las aventuras, las estatuillas y cosas de esas. Incluso me metía por cuevas ahí en Burgos. Sí, sí, una locura.
¿Y sigues gustando de la espeleología?
No, ya no tanto porque he tenido sentido común, por lo de meterme en cuevas y eso, ¿no? Un poco.
¿Pero te meterías a gateras por un...?
Es que me metía a gatas, sí, y arrastrándote.
Nunca lo hubiese dicho del peli. Sí. ¿Has abortado una vocación?
Sí, pero es que luego tenía que ir por ciencias y yo soy de letras. Y eso ya te condiciona mucho.
Bueno, pero los fines de semana puedes dedicarte a gatear.
Luego, como me gusta mucho la historia, le pregunté a mi profesor de historia de tercero de BUP o de COU, no me acuerdo, que qué posibilidades le veía eso de ser historiador y me dijo que ninguna. Así que también lo descarté. Y acabé, como la otra pasión era la radio, que escuchaba mucho la radio de noche y siempre me quedaba dormido en clase por las mañanas, pues acabé siendo periodista.
Oye, qué descubrimiento que el peli, el colmo de la sensatez castellana de Burgos, prudentísimo, equilibrado, ajeno a cualquier exceso y riesgo, odiador de los aviones, ama la espeleología. Así que te digo yo que el ser humano...
Amaba, que me entró sí, la razón luego.
Pero ¿te daría miedo ahora?
Sí, claro. ¿Ahora? Claro. Ahora no me meto ni loco.
¿Pero
¿no?
cómo has hecho acopio de miedo si no lo tenías?
O sea, una cueva grande sí, pero lo de arrastrarte por 40 centímetros sí. ahí rectando...
¿Qué
para...
necesidad?
No hay ninguna necesidad, eso es.
A mí no me gusta mucho tampoco, fíjate, y soy valiente.
Es que
pero
hay
esa...
muchas
lo
cosas
hago,
innecesarias.
Lo hago, pero...
montar en globo, por ejemplo, totalmente innecesario.
De escuchar la radio por la noche, comparto... Sí. Afición con Diego, claro. Porque lo he escuchado siempre por la noche la radio.
A la radio es por la noche y sí. Estoy pensando en el pulpo, es que es muy especial. Es muy especial, porque genera una complicidad
totalmente.
Extraordinaria, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, la primera a mí me ha ganado, me ha hecho mucha gracia.
Cristina, pues nada, pues yo quería ser Marisol.
Otra.
Además, iba a hacer Acción Católica, hacíamos representaciones y yo hacía playback con Marisol. Eran las fiestas del pueblo y yo también, el cura decía, venga, va. Y yo también hacía playback de Marisol. Pues bueno, pues ahora nada que ver. Aunque me gusta bailar y me gusta muchísimo la música, pero soy farmacéutica.
Pero yo era peor porque no solo quería ser Marisol, sino también no me importaba tampoco ser Joselito. Cualquiera de los dos.
Haz un poco Joselito. Haz un poco Joselito, Soles.
Sí, que sí, que sí, que sí.
Somos dos huérfanos, lo mismo que hermanos.
Es que es muy grande.
Donde
la amistad.
Donde les lleva mi caballo por la carretera.
En vivo y en directo.
¿Vale? Es que es muy grande esta tertulia. Esto es muy grande, muy grande.
Ay, pero Marisol era lo más, ¿eh?
Bueno, es que era un icono.
De Marisol, por favor. Yo he querido siempre un coche rojo porque vi en la película esta de Camino a Río, no, Yendo a Río, no me acuerdo cómo se titula.
Rumbo a Río.
Rumbo Marisol, a Río, rumbo Río de Janeiro. Buenísimo. Y cuando suben al Cristo este con un coche... rojo de la época que ahora lo veo y me parece antediluviano. Bueno, maravilloso. Y yo he dicho, bueno, tenía ganas de tener carnet de conducir para comprarme un coche rojo, imagínate.
La influencia
si
de Marisol.
Las películas de Marisol.
Mira al oyente cómo ha dado en el clavo.
Venga, vamos a por otros.
Yo de pequeña siempre había querido ser policía, pero al final soy carnicera. Que no tiene nada que ver, pero bueno, venga, un saludo.
A mí me ha gustado ser cuidadora de niños en una escuela de estas infantiles. O payaso, que también me gustaba hacer reír a la gente.
Fíjate, mira qué buena.
Payaso, ¿eh? Ya.
Bueno, fíjate que los maestros de infantil muchas veces tienen que hacer reír a los niños, ¿no? O
sea, yo quería estudiar magisterio, hasta que un día hice unos días la sustitución de una amiga y tal, que estaba...
¡Y probaste!
Y dije, Dios mío, ¿pero cómo he querido yo hacer esto? Se me subían las niñas, las cantaba canciones, las liaba con cosas de teatro y no sé cuál, los niños eran imposibles. Se me subían a la chepa y diciendo, jamás, jamás, o sea, estuvo estupendo que tuviera esos días para saber, nunca jamás voy a poder hacerlo. Y eso que me gustaba mucho los niños y hubiera, seguro que hubiera estudiado magisterio.
A mí se me hubiese dado de pena. Yo lo admiro extraordinariamente. Es la más importante función social, la del maestro.
Es muy difícil.
Madre mía, qué vocación. Pero mira esta señora que quería ser policía. Quitar lo podrido de la sociedad y ahora es carnicera, quita lo podrido de la ternera.
Del pollo.
No está mal hilado eso. No está mal hilado.
Oye, y ahora las profesiones que ya no tienen nada que ver con las
nada.
De hace 20 años.
Te dicen especialista en radiología.
Eso es.
Es analista de inteligencia artificial.
Claro.
Y tú, bien. Claro.
¿Y eso qué? Tecnológicas. Por cierto, que las mujeres se están inclinando, dicen que hay un cierto desfase estos últimos años en las TIC, en las tecnológicas y en matemáticas, que está bajando el número
la
de mujeres.
¿La ratio de mujeres?
Sí.
Vaya por Dios.
Ahora
que se habían hecho con toda la judicatura, con toda la medicina, de
eso
una
es.
Manera, vamos, no toda, ¿no?
Sí,
quiero
sí,
decir,
pero
que
casi
me permiten
toda.
Los hombres, perdón, pero quiero decir que la presencia es masiva. ¿Verdad?
Bueno, en la judicatura el 73% en los últimos 20 años. No en total. O sea,
y yo, por ejemplo, en las últimas y muy frecuentes, por desgracia, estancias con mi hijo en el hospital, he visto que hay montones de especialistas intensivistas, cirujanas. Bueno, tremendo.
Sí. Una cosa más de volantes.
Yo de pequeño quería ser camionero y me escapaba del colegio y me iba con mi padre en el camión. 8, 10, 12 años, tuve el mejor maestro que hubo. Me enseñó todo lo que me tenía que enseñar y hoy soy camionero. Tengo una jarta de kilómetros.
El camión, el transporte por carretera. Lo que pasa es que no me he podido dedicar a él por no tener dinero, porque no me podía sacar el carnet. Entonces, trabajo de camarero.
Bueno, es que es muy caro el carnet de conducir.
¿En serio?
Bueno,
¿de
muy caro, vamos a ver. ¿Cuánto? Tú no tienes,
y bueno, luego
no sé una cifra, pero vamos. Entre
depende
que te tienes que sacar
las,
el carnet, luego de
las
el CAP.
Clases prácticas.
Tú fíjate qué inconveniencia, sí. Teniendo en cuenta, tú siempre lo dices por razones familiares, conoces sí. Ese sector muy bien, que lo que faltan ahora son conductores.
Muchísimos.
Antes o sea, creo que el carnet de camión, yo lo sé por mi padre, que también fue camionero, te lo podías sacar en la mili.
Totalmente.
Sí, es verdad.
Mi padre y
se
sacó todos claro. Los carnes, todos.
¿Y cuántos hijos y hijas aprenden de sus padres la profesión, no os parece?
Pues sí.
Eso qué
verdad.
Bonito
que
es.
Que negocios, sí.
Qué bonito, heredar un negocio o una vocación, porque la del camión y la conducción es muy interesante, ¿eh?
Pero
tiene
fíjate,
mucho de vocación.
A veces genera una cierta afición, pues no sé, el abogado, tener hijos abogados porque le ves en un médico a los hijos, y en otras ocasiones todo lo contrario, ¿eh?
Sí.
Tienes cierta animadversión hacia esa profesión.
Bueno, yo,
a
por ejemplo, mi padre era abogado y yo hubiese, no creo que hubiese sido mala, pero justo eso, clarísimamente no, porque éramos idénticos, y dos fuerzas chocantes. Entonces hubiésemos llegado a las manos. Yo sabía que podía hacer cualquier cosa en esta vida, excepto ser abogada.
Mi padre, por ejemplo, tenía una empresa de porcelana.
Sí, de cerámica.
Y lo único
encanta.
Que quería era que, por favor, ninguno de sus tres hijos se dedicaran a eso. Porque terminabas con los pulmones mal y porque terminabas con siricosis, que es lo que terminaban todos. Y no nos dejaban entrar para que no nos gustara. Y yo entraba, porque también hice cositas de que como las cosas que tenían los juguetitos que tenían nuestros abuelos y tal, pero nada, como que cuanto más lejos, mejor, porque
pues a veces eso exacerba el ánimo.
Sí,
como prohíbas a un niño algo.
Pero no lo prohibía, pero era como que...
Que era malo.
Mejor lejos, cada uno ha hecho unas cosas muy diferentes, así que...
Vamos con más artistas.
Buenos días, Cristina y compañía. Saludos a todos y gracias por refrescarme el alma cada fin de semana, de verdad que sí. Yo de pequeña me encantaba componer canciones, poemas y cantaba mucho. Bueno, yo quería ser cantante
pues por estos vaivenes de la vida, pues terminé los juzgados peleándome con todo el mundo. Terminé de abogada.
Bueno, lleva la voz cantante en algún sentido.
Exacto.
De todas formas, cuando uno canta tanto que Sol siempre lo cuenta de su familia, eso permanece, ¿no?
Para toda la vida, claro. Lo que pasa es que una cosa es cantar en plan toda la familia juntos y no sé qué, y otra vez otra cosa es intentar tener una vida,
vivir de
sí,
eso.
Claro, vivir de esto es muy difícil. Yo decía, wow, si yo no lo voy a conseguir. O sea, en el fondo no, pues me gustaba muchísimo, pero pensaba que no lo iba a conseguir. Entonces iba a todas las clases y todas las cosas que iba de teatro y tal, diciendo, bueno, como me da igual, lo hacía todo muy relajado. Y claro, me solían coger, pero porque parecía que no me importaba, aunque me importaba muchísimo. Y una vez que me asenté mis pies en un teatro, dije, esto es lo mío y de aquí no me bajan.
Y lo difícil que es ser actor y actriz en España, ¿eh?
Hay más de un 80% que no pueden vivir de su profesión, la gran mayoría. Y luego, cosas que haces que unas te gustan y otras no, que decía una amiga mía. Y yo digo, oye, que mira, me han llamado de un trabajo. ¿Y qué es? ¿Comida o alimento?
Yo estuve en un grupo musical, Cuaderna Vía, de música folk.
Toma
y,
ya.
Bueno,
me suena si vagamente.
Teloneros de Ana Belén y Víctor Manuel.
¿Qué me estás contando, Elsa?
Bueno, es que Elsa es tan 70s que yo me tiro por el suelo.
Pero esto no lo había escuchado
hubiera
nunca.
Hubiera muerto si yo me tengo, digo de hambre, si yo hubiera tenido que vivir de la canción. O sea que
te entiendo. ¿Tú cantabas? ¿Eras vocalista?
Hombre, claro.
¿Y tocabas también algún instrumento?
¿Entiendes por qué me subí a los árboles?
Bueno, eres la pera.
¿Y tocaba algún instrumento?
No, pero mi hermano sí.
Pero yo nunca te he escuchado cantar.
Sí, pues cantaba.
Así
murió el grupo.
La gente con mucha voz radiofónica, con una buena voz, ¿no? Porque luego hay quien ejercita la profesión y tiene voz muy mala o una dicción pésima y aún así sale adelante, ¿no? Pero en general canta bien, tiene el oído afinado. Eso es la profesión.
Tú en el karaoke,
pero tú tienes el oído malo, no me lo creo.
Bueno. Eso hay que ir a un karaoke y demostrarlo al SAT.
Exacto.
Cristina lo da todo en el karaoke.
¿En serio?
Cristina. Es un hacha en el karaoke. Eso lo tenéis que ver.
No lo sabíamos.
Pero yo lo que tengo es desvergüenza. Sí que hacíamos una cosa en Hoyo Casero, que llevábamos, mi madre nos dejaba en este pueblo con las niñas de allí, con Ana, con Carmen, con Pili, cuyos padres tenían vacas, entonces nos íbamos a llevarlas a los pastos altos y allí nos sentábamos con un bocadillo y hacíamos Eurovisión. Entonces consistía en que las otras se sentaban y tú cogías un micrófono mental, ¿no? O un palo y en dúos o tal, hacíamos Eurovisión. O sea que también hubo ahí sus pinitos musicales.
Claro. Sí. Lo bueno de la música es que... Lo bueno de la música es que aunque no te dediques, tú puedes estar toda la vida pues yendo a un coro, llegando a sitios. O sea, yo si no me hubiera dedicado a esto, y aún así lo hago, pues seguro que como hobby eso lo puedes hacer. Yo creo que eso es una cosa buenísima de la gente que nos ha gustado de toda la vida, pues la farándula, pero que lo puedes hacer en plan hobby. Pero
mi
luego
hija me dice,
trabajar en otra
como
cosa.
Como mi hijo con el inglés, mamá, por favor, que no se te oiga cuando canto, así que imagínate.
A veces lo peor es en la misa del domingo cuando entonamos con entusiasmo. Una espiga dorada por el sol, los racimos. Ahí algunos tenemos méritos importantes.
Yo, por ejemplo, de pequeña no me hubiese imaginado estar aquí en la radio, pero hoy al final, mira.
¿Y tú qué querías ser?
Yo al principio quería estudiar medicina. Yo creo que era porque veía Hospital Central en la tele. Luego,
eso ha influido mucho.
Eso influye. Luego quise ser piloto de Fórmula 1. No de avión, de Fórmula 1.
Toma ya.
Por Alonso, seguramente.
O sea, a lo mejor salvaste la vida.
Sí, estoy aquí. Es verdad que yo escuchaba todas las mañanas la radio musical cuando estaba en mi casa y eso sí que se me ha quedado siempre, pero bueno, al final aquí. Pero fijaos la suerte que tenemos de estar aquí, de hacer radio. Es muy bonita la profesión y hay mucha gente que también quería serlo.
Yo, de pequeña, mi sueño siempre fue la radio. De hecho, en mi casa tenían un magnetofón en aquella época y yo grababa cuentos con voces. Yo qué sé, presentaba festivales, todo eso en mi imaginación y yo presentaba y y era bonito, y venían mis amigas a oírlo. Bueno, la verdad es que era lo que me gustaba. También me hubiera gustado mucho el doblaje.
Fíjate, además, estas vocaciones son vocaciones truncadas. Estoy segura que a esta señora se le hubiese dado estupendamente. Fijaos que yo jamás soñé con hacer radio. No. No, yo incluso cuando empecé en la profesión, largos años, 10 años o 12 en ABC, 3 o 4 años en El Mundo, yo empecé escribiendo y esto ha venido de soslayo, ¿eh? Sí es verdad, alguna vez lo ha contado mi madre, que cuando íbamos en el coche a Alemania, muy chicas, mi hermana Patricia y yo, esto sí que me llama la atención. Ella fue actriz, luego lo dejó porque la profesión ciertamente es, como dice Sole, muy exigente, y yo le hacía entrevistas a ella. Esto sí lo cuenta mi madre, que yo le decía, ¿y usted? ¿Usted qué es lo que está haciendo ahora en el teatro? Y entonces ella decía, yo soy, y ella era la diva. Eso sí que es cierto que es anticipador, pero yo nunca pensé en dedicarme a la radio, o sea que ahí hay cosas diferentes.
Mira, yo estaba pensando en una cosa que... Mira que es diferente, es muy diferente y además muy difícil. Pues una amiga mía que desde pequeña decía que quería ser bombera. Y era un momento en que todo el mundo se reía de ella. Además, había tenido muchos problemas en su casa. O sea, que eso que has contado antes de que cuando, las cosas que te pasan de pequeño, ella quería apagar fuegos donde fuera. Y bueno, lo intentó y tal, y fue la primera bombera de
¡mira!
España.
¡Mira! Sí, ahí tenemos que entrevistarla, Sol, ¿eh?
Pues sí. Bueno.
O sea, ahora mismo me la apunto.
Lleva 30 y tantos años, con lo cual me parece que se acaba de... y es actriz también hace cosas.
Oye, pues mejor, porque así tiene un overbooking sobre la profesión. Sí, sí, pues quedamos emplazadas para que nos lo cuentes.
Sí, sí, es una maravilla, porque es que, fíjate, en otra época jamás lo hubiera sido. Sí. Y sin embargo, justo empezó en una época en la que pudo llegar a serlo, porque antes no, las mujeres no llegaban.
Bueno, ¿cuántas mujeres en los últimos años pueden conducir una excavadora, pueden pilotar un avión, pueden llevar un barco, pueden conducir un camión?
Y maestras de obras, yo ahora veo cantidad de obras.
¿En serio?
Y quienes están llevando un poco la batuta de por aquí y por allí y tal, son mujeres.
Tenemos que abordar la receta, mi querida Laura, porque Paufil, que nunca soñó en esto, en ser influencer de millones de personas, y hacer canastillos de huevos ecológicos y jamón, la tía.
Bueno, huevos ecológicos, o los que tengas en casa, pero bueno, son ecológicos.
¡Qué huevos!
Bueno, pues es una receta muy vistosa y sobre todo si tenéis invitados en casa, vais a quedar de maravilla, porque además se hace con muy poquitos ingredientes, o incluso para cenar esta noche, porque vamos, ¿quién no tiene huevos y jamón en casa? O sea que es algo muy básico.
Qué rico.
Me apunto porque no tengo otra cosa.
Venga, pues ingredientes para estas canastillas. Vamos a necesitar tantos huevos como los que te vayas a comer o canastillas vayas a hacer. Y lonchas de jamón serrano, lo mismo, tantas como canastillas vayamos a hacer, ¿vale? Un poquito de sal y pimienta al gusto. Y luego yo le he puesto unos tomatitos cherry, más o menos unos, bueno, en función, eso es irlo cortando en función de lo que de las canastillas que vayamos a hacer. Y unos arbolitos de brócoli, que estos sí hay que hacerlos bien chiquitines. Y nada más. Para elaborarlo, yo he utilizado un molde metálico de magdalenas, como luego vais a subir la receta, lo vais a ver, pero bueno, se pueden hacer en las típicas cápsulas de magdalenas de papel o de silicona, lo que tengamos. Tienen que ser, pues eso, moldes de magdalenas.
Yo no tengo nada.
¿No? ¿No tiene? ¿No? ¿No hacer magdalenas en casa? ¿Oh? Pues seguro que alguna vez...
¿No se puede coger papel de periódico y hacer un cesto?
Es complicado.
Yo
tampoco tengo molde. Algo al lado de casa, ahora volviendo, las
¿o un morle grande?
Es que son nidos, tiene que ser formitas y de... Pero bueno, seguro que en algún bazar o algo que tienes abierto.
En el chino hay,
En el chino, por eso. Bueno, lo que tenemos que hacer es coger la loncha de jamón serrano, ¿vale? Y hacerle así un girito y amoldarla al molde, ¿vale? Así que, no, que eso es lo que nos va a dar la forma de canastilla o
que
de
lo
nido.
Recubra por dentro.
Sí, hacer así lo que es el molde en, con la propia loncha. Y ahí le vamos a meter en el fondo los tomatitos cherries, unos poquitos así bien picaditos, y los arbolitos de brócoli, eso sí, tienen que ser chiquitines, porque se tienen que hacer en horno luego unos 12 minutos, o sea que tienen que ser arbolitos muy chiquititos, y bueno, aparte que tienen que caber en los moldes, o sea que tiene que ser algo pequeñito. Y por último, le vamos a añadir el huevo con un poquito de sal y pimienta. Y una vez que tenemos todas nuestras canastillas hechas, las vamos a meter al horno.
¿El huevo lo batimos?
Sí, no, el huevo entero. Es que esto no sabes qué mono, porque luego te queda el huevo tal y lo cortas y te queda la yema. El huevo tiene que ir entero.
Ah.
Y es que además queda muy bonito porque queda la canastilla por fuera del jamoncito y luego el huevo súper bonito ahí en medio. Y nada, una vez que los tenemos montados, es meterlos al horno a 10-12 minutos a 180 grados. Eso sí, el horno, el tiempo del horno puede depender, que siempre lo digo, en función de cada horno, porque la potencia. Pero lo que sí os recomiendo que a partir del minuto 8 estéis pendientes, porque lo bueno y lo bonito de esta receta es que la yema no quede cuajada.
Ese es mi gran problema siempre con el huevo.
Pues
que si lo meto en el horno se me queda la yema dura.
Mira, hay un truco que yo lo digo también para freidora de aire, porque esta receta se puede acoplar también a freidora de aire, que también lo podéis hacer, es meter primero la yema, o sea, separar el huevo, la clara de la yema.
Perfecto.
Entonces metemos primero la clara, lo ponemos 5 o 6 minutos hasta que veamos que está medio cuajada y cuando está tal, le añadimos la yema.
Claro.
Entonces esto va a hacer que la yema se haga, porque la yema en 2 o 3 minutos también de horno está hecha. Y no se nos va a cuajar demasiado.
Y si no, incluso cruda la yema, yo creo que eso se puede comer.
A ver, hay gente que le da asco, yo me las como crudas, o sea, que la yema cruda.
La cara de Monster Sole.
Pero eso sí, sí cruda, no. Es que la vaya a hacer en freidora.
La yema solo está muy rica.
Sí, y bueno, la yema para hacer en stick tartar, o sea, que se utiliza para muchas elaboraciones, sí. Y pero eso sí es importante, el que lo vaya a hacer en freidora, que lo haga así, echando primero la clara y una vez que la vea medio en freidora serán unos 5 minutos a 180 grados, que ya está la clara medio hecha, pues ahí le añadimos la yema. Y porque lo bonito de estas canastillas es que una vez que las cortes se quede la yemita hecha, o sea, sin hacer, derretida.
Menos mal que lo has preguntado.
Líquida, perdón. Claro, que incluso podemos mojar en las propias canastillas. Y esto lo acompañas de una ensaladita y tienes una
qué
cena
rico.
Pues
qué
fantástica.
Y se te quedan, y la canastilla la quitas y la se te queda eso tieso.
No, tú lo sacas, se queda la forma de canastilla, o sea, el jamón es lo que da la forma de la canastilla con el huevito en medio. O sea, es que es una receta súper pintona. O sea, es que si tenéis invitados
voy
en casa,
a hacer un raíl, un puente. O sea, voy a coger el molde alargado de silicona, de bollo alargado, y voy a poner un huevo tras otro en la parte de arriba, de forma que queden como cuatro focos, y me va a quedar cuadrado.
Jamón. Lo que pasa es que te va a quedar, esos moldes que tú dices que son de bizcocho suelen ser bastante profundos.
Bueno, bien,
entonces tú puedes poner loncha tras loncha tras loncha, le pones bien de verduras por el medio, y luego lo terminas con cuatro huevos o tres.
Y le llama huevos cuadrados.
Huevos cuadrados.
Que nos tenemos que ir, que lo estoy viendo. Ay, Elsa González, lástima. Muchísimas gracias. Gracias a Sole Mayol, gracias a nuestra Paufil, sus recetas en internet. Y nosotros nos vamos a las series, que lo van a petar. No os lo podéis perder.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.